Gracias por haber adquirido este material. Esperamos que este mensaje toque y transforme tu vida para que encuentres gracia y victoria en todas las batallas que emprendas. Que lo disfrutes.
Padre, te damos gracias por tu presencia con nosotros en este día. Y yo pido que tú hables a nuestras vidas y corazones en estos minutos. Espíritu Santo, toma control absoluto. Derrama unción sobre este lugar. Habla a nuestros corazones en el nombre de Jesús. Amén. Quiero hablar de algo en este día. Estamos a un mes de la partida de mi mamá al cielo y de una situación donde vimos a miles y miles de personas orando, aún ayunando, clamando, y sin embargo no vimos la respuesta que nosotros esperábamos. Y muchos se pueden preguntar por qué. Hay una historia en particular en la Escritura. A los que nos rodean y Él busca nuestro bien, nuestro bien mayor. Y a veces nosotros estamos enfocados en nuestro bien menor, sin entender el bien mayor que Dios tiene para nosotros. Una pregunta, siendo honestos, ¿en qué momentos la gente busca más a Dios? ¿En las buenas o en las malas? En las malas, no hay duda. Tristemente, la naturaleza humana tiende a ser que es en las malas, cuando estamos en aprietos, en problemas, que de repente ahora sí nos volvemos, ¿verdad?, guerreros de oración. Aún el ateo, de repente, le brota fe en Dios cuando está en una crisis, ¿sí? Dicen que no existen ateos en la guerra ni en las oficinas de Hacienda, ¿sí? Ahí de repente todos creen en Dios y están clamando por misericordia, ¿verdad? Ahora, Dios quiere que lo busquemos. Ahora, no tiene que ser así. Nosotros podemos aprender y tomar una decisión. Yo voy a buscar a Dios no solo en las malas, también en las buenas. Yo no me voy a acostumbrar a sus bendiciones y empezar a descuidar mi búsqueda y mi relación con Él. Tú y yo podemos tomar la determinación. Yo en todo momento buscaré a Dios y lo pondré en primer lugar. Y tal vez me voy a evitar algunas malas. Esto no es la fuente de todo problema, no lo estoy diciendo. Pero a veces Dios sí permite crisis y pruebas para acercarnos más a Él, para hacer nuestros ojos voltear y verlo y buscarlo a Él de todo corazón. ¿Qué mejor que no nosotros, en gratitud por su sacrificio en la cruz, por su gran amor, tomemos la decisión? Yo voy a buscar a Dios con todo mi corazón, esté pasando lo que esté pasando en mi vida. Ante toda circunstancia, sea buena, sea mala. Dios no es uno de esos genios, ¿verdad?, que sale de una lámpara para dar deseos. Y yo pido algo y Él me lo va a dar simplemente porque lo estoy pidiendo en oración. Él es más bien un padre, un papá amoroso que quiere lo mejor para sus hijos. Y le agrada dar lo que sus hijos le piden, sí, pero Él siempre está pensando en el bien mayor para sus hijos. Hijos, es un padre amoroso. Ahora, nosotros, muchos que son mamás, ¿verdad?, papás, vamos a entender esto. Nosotros queremos darle a nuestros hijos lo mejor. Y cuando nos piden algo, nos agrada y nos gusta poder darlo. Pero muchas veces tomamos la decisión de no darlo porque pensamos que no es lo mejor para su vida. Si nosotros con nuestra carne y nuestras fallas podemos hacer esto, ¿cuánto más no? Nuestro Padre perfecto no va a estar buscando nuestro bien mayor. ¿Saben qué? Podemos confiar en Él, porque Él es un Padre perfecto, perfecto en amor, perfecto en conocimiento, y Él sabe lo que es mejor para ti y lo que es mejor para mí. Y eso es lo que Él está buscando. Y sobre todas las cosas, nuestro bien mayor es que nuestra relación con Él se vuelva más íntima, más personal, más cercana. Que nosotros como papás terrenales nos podemos equivocar, pero nuestro Padre Celestial jamás se equivoca. Jamás se equivoca. Sí, aún si estás pasando por tiempos de prueba, tú confía en nuestro Dios, Él no se ha equivocado. Él quiere el bien mayor para tu vida, porque te ama profundamente. Profundamente. Pero vamos a tener que aprender a confiar en Él. Deuteronomio capítulo 29, versículo. No se va a dejar, ¿sí? Que le pongan algo, ni un adulto fácilmente, ¿verdad? Que te pongan algo en el ojo y lo presionen y tiene que quedarse ahí como 3 segundos para tomar esta medida. Pues el pobre ahí lo tenían que agarrar entre varios y se retorcía y gritaba y gemía. Y yo creo se estaba preguntando, ¿por qué mis papás permiten esto? Y nos dolía, y lo peor de todo es que nunca lo lograban. No se dejaba. Entonces de ahí tenía que pasar a anestesia general, total, que era otra situación muy incómoda, porque en el momento que lo separaban de nosotros, él lloraba amargamente, y cuando salía del efecto de la anestesia, muchas veces era con náusea, con vómito, y fue creciendo porque esto y continuó por meses. Ya está a una edad donde acepta que le hagan ahí la revisión sencilla en el consultorio. Ya se puede sobornar a esta edad, ¿verdad? Con algún premio. Ya entiende el concepto. Pero cuando era menor, no entendía. Y estoy seguro que dentro de él había esta lucha. ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué permiten esto? Pero era para su bien mayor. Era para que él tuviera vista toda la vida. Y nuestro Padre a veces nos tiene que meter en situaciones o permite situaciones incómodas, aún dolorosas, pero confía, Él es tu Padre que te ama, está buscando tu bien mayor. Él está buscando tu bien mayor. Él sabe lo que nosotros no podemos saber. Que a veces el contestar una oración, aunque sería de bendición en el momento, a largo plazo nos haría daño. Cosas que tú y yo no podemos comprender. Pero que Él sí comprende. Ahora, si un niño, que es un ser humano igual que nosotros, simplemente más pequeño, todavía no tan desarrollado, no entiende lo que hace sus papás, ¿cómo pretendemos nosotros entender lo que hace nuestro Dios infinito, todopoderoso? Creo que es obvio que va a haber cosas que no podemos entender. Me hace pensar en ese niño que llegó con sus papás y preguntó, la pregunta que todos los papás temen de un niño pequeño: papás, ¿de dónde venimos? Ay, se vieron, híjole, sabíamos que un día íbamos a tener que explicar esto, pero no tan pronto, es muy pequeño. Y bueno, ahí empiezan a dar su discurso sobre la sexualidad humana, todos apenados y tratando de explicarlo en una manera decorosa para el niño. Y al fin de todo un rollo largo, terminan y el niño dice, Bueno, pues es que mi amiguito dice que ellos vienen de Torreón y yo solo preguntaba de dónde venimos nosotros. A veces los adultos complicamos las cosas. A veces nosotros somos los complicados y necesitamos ser más como niños y confiar en nuestro Abba Padre y saber, papá, yo sé que tú me amas y tú me cuidas y tú tienes en tu corazón lo mejor para mí. Volviendo a Juan capítulo 11, después de esperar Jesús, a pesar de la enfermedad grave de su amigo, esperó y efectivamente su amigo Lázaro murió. Y Jesús tranquilamente, sabemos porque ya había estado muerto 4 días Lázaro cuando llegó, tranquilamente se dirige hacia el pueblo donde estaba Lázaro, hacia Betania. Y brincando al versículo 17, leemos. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó y esa fogata prendió su choza y la quemó totalmente. Cuando despertó, vio que esa choza que le había costado mucho tiempo y esfuerzo y trabajo estaba destruido. Y ahora sí, él estaba enojado con Dios. Señor, ¿cómo es posible? Primero me quedo como náufrago aquí y ahora lo pequeño que tenías se ha destruido. Y ahí se estuvo quejando y lamentando. ¿Cuál fue su sorpresa? Que al día siguiente llegó un barco para rescatarlo. Y les preguntó, ¿cómo es que me hallaron? Dijeron, es que vimos humo saliendo, subiendo, y con ese humo pudimos encontrar la isla. A veces es esos momentos más dolorosos que Dios va a utilizar para traer sanidad, para traer restauración, para obrar su perfecta voluntad. Confiemos, Dios va a usar todo para mi bien, todo para mi bien, mientras yo sigo confiando en Él. Yo lo sigo buscando a Él. Dele gloria a Él. Él es digno. Continúa la historia. María sale a recibir a Jesús. Llega María, expresa también su dolor y nos lleva al versículo, quizá el más breve de toda la Biblia, el versículo 35 de Juan 11, que consiste de 2 palabras. Después del 34, y dijo, ¿dónde le pusiste? Le dijeron, Señor, ven y ve. Y el 35 dice simplemente, Jesús lloró. Jesús lloró. Él no lloró por Lázaro, él sabía que lo iba a resucitar. Él lloró por María, por Marta, por sus amigos, que estaba viendo que estaban pasando por ese momento de dolor que ellos no podían entender por qué. ¿Por qué si Jesús había sanado a tantos? ¿Por qué había permitido que su hermano muriera? Y Jesús lloró, y esto nos muestra el corazón de nuestro Padre. Que aún que Él sabe que Él va a usar todo para nuestro bien y que Él va a obrar, Él siente el dolor que sentimos en el momento difícil. Él se identifica con nuestro dolor. Así como yo y mi esposa dolíamos por nuestro hijito al verlo sufrir. No podíamos detener la obra médica necesaria, le amábamos demasiado. pero eso no quitaba el hecho de doler con él en el momento de dolor. Y así como tú has dolido con tus hijos, los que tienen hijos, en momentos difíciles, pero en una manera mayor y perfecta, nuestro Dios es compasivo. No creas que es indiferente al dolor que sufres durante el proceso. Estoy confundido, estoy estancado, no sé qué hacer, pero estoy dispuesto a confiar en Dios, estoy dispuesto a arriesgarme en fe, confiar en Dios. Quita la piedra, quita la piedra. Dile, Señor, confío en ti. Señor Jesús, confío en ti. Aun cuando no entiendo, confío. No tengo que entender para confiar. Me hago como un niño, porque de los tales es el reino. Como un niño, papá, confío en ti, papá. Confío en tu sabiduría. Confío en tu obra. Confío en tu amor. Espíritu Santo, fluye. Ahora viene. Ya que quitas la piedra. Esta historia termina con Jesús resucitando a Lázaro. Y ahora viene para restaurarte a ti en el nombre de Jesús. Espíritu Santo. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Creemos, Señor. Creemos. Recibe su amor, recibe su abrazo de papá. Oh, permita que te envuelva ahora mismo en su gran amor, en su abrazo. Ven, consolador, ven, consolador. Mientras Él continúa su obra de consolación. Porque yo sé que en este momento Él está sanando heridas. Corre a sus brazos. Hijito, hijita, tu papá te llama a sus brazos. Recibe su abrazo. Confía en su amor. Mientras el Espíritu Santo está obrando, hay otros a los cuales Él está llamando. Él está llamando a aquellas personas que están aquí en este día que nunca le han entregado su corazón a Jesucristo. Nunca le han rendido el control, el señorío de su vida a Jesús. O tal vez ha sido una buena persona con buenos valores, buena religión, buenas intenciones, pero la Biblia dice claramente que nada de eso salva. Todo eso nos falla. Eventualmente fallamos. Fallamos. Solo una entrega plena a Jesucristo haciéndolo a Él el Señor de tu vida, te salva. Y hoy yo quiero invitarte. Si hoy tú reconoces, yo la verdad no me he entregado a Jesucristo como Señor de mi vida, lo reconozco.